Ustedes ya conocen la noticia, después de varias semanas de especulaciones, ahora se conoce cómo será el aumento en las tarifas de UTE. Primer dato importante, será un incremento diferencial, 5,5% para los hogares, 3,88% para las pequeñas y medianas empresas, 6% para los medianos consumidores y 10% para los grandes consumidores. ¿Cuándo entrará en vigencia? Se supone que el martes, después que esta decisión del directorio de UTE pase por la consideración de la unidad reguladora de los servicios de energía y agua y la aprobación del Poder Ejecutivo. Además, según se aclaró, el aumento no se aplicará al consumo de los primeros días de junio, o sea, no será retroactivo, regirá desde el momento en que la decisión sea oficializada. Bueno, pero hay una cantidad de preguntas a propósito de esta novedad y por eso estamos con el escribano Ricardo Escaglia, presidente del directorio de UTE en línea telefónica. Escribano Escaglia, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien. Estamos hablando entonces de un aumento promedio de 6%, ¿es correcto esto?
Es correcto, si bien nuestros servicios técnicos sostenían que el ajuste debía ser del orden del 10%. ¿No?
¿Y por qué entonces se optó por un aumento menor?
Porque en definitiva nuestra generación depende de fundamentalmente del agua. Nosotros sabemos que estamos en crisis, no fue por imprevisión de UTE esta crisis, sino que fue por el problema del gas en Argentina. Nosotros teníamos los contratos de compra de energía y esa energía se generaba fundamentalmente con gas. El problema es que no tenemos agua, ese es un elemento importantísimo. Y además de eso también, para colmos, al no tener energía hidráulica ni los contratos con la Argentina, tenemos que recurrir a las térmicas y bueno, el costo del combustible se fue por las nubes. Entonces, esa es la situación.
Pero,
¿por qué fue del 6% y no del 10% como debería haber sido?
Sí.
Porque lo estuvimos hablando con el ministro de Energía, con el equipo económico, y bueno, podemos especular con que tengamos agua en junio y julio, ver si la naturaleza en este momento se apiada de nosotros, ¿no? Y de darse esa situación, ese 4% podría o ser inferior o si de inmediato generáramos en forma con generación hidráulica, podríamos hasta llegar a no tener que ajustar. Pero, ya le digo, es un gran signo de interrogación que tenemos y lo que preferimos, en lugar de aumentar un 10 promedio y después, si teníamos agua, bajar, pero aumentar en lo mínimo el piso y si tenemos que ajustar hacia la alza subida.
Pero, a ver, entonces, el aumento promedio es del 6%.
Sí.
Y usted había aclarado que había un 4% que de todos modos había que aplicar independientemente de esa crisis.
Claro, porque la paramétrica que se hace con el IPC, el combustible, el IPC dólar, salarios y combustible. Cuando en enero el equipo económico lo que estimaba que iba a ser de un 4%. Bueno, el precio del combustible se fue, el petróleo subió y hoy tenemos que esa paramétrica nos indica un 6%.
Uh-huh.
O sea que hoy le diría que no estamos prácticamente poniendo el costo de la crisis en el ajuste tarifario.
Ah, no. ¿No se está colocando el costo de la crisis, dice usted?
No. Hoy no, porque con el ajuste que nosotros, el ajuste que deberíamos hacer por la paramétrica normal de UTE, con el aumento de los combustibles nos estaría dando en ese orden, el aumento promedio.
Así que entonces, en este aumento no hay, digamos, tarifa térmica.
No hay tarifa térmica.
Por lo tanto, este es un aumento que queda, punto. No cabe la posibilidad de eliminar una parte de este aumento en el futuro si las cosas mejoran.
No. Este aumento queda como cuando se haga el mes que viene, el resto de las empresas va a quedar. Sí. Es el ajuste que se hace normalmente, sin el cual la empresa se desfinanciaría, ¿no?
No, claro, la puntualización se la hacía, Ivana Calia, porque en algún momento se habló de la posibilidad de que el aumento tuviera dos componentes. Uno, el que de todos modos había que hacer. Dos, el debido a la tarifa térmica. Y este último se quitara después y las cosas se arreglaban.
Claro, acá se hace al revés.
Uh-huh.
Se hace el ajuste que se debe hacer y después vemos si no es imposible soportar los mayores costos que estamos teniendo. Bueno, quedó previsto el 4% que, de acuerdo a los gastos que venimos sosteniendo, es lo que deberíamos haber hecho.
Bien, entendido ese primer aspecto, pasemos al segundo. Señalamos que hay una particularidad en esta ocasión, que es que el incremento es diferencial, recargándose más a los grandes consumidores. Justamente es una medida que había reclamado el sindicato de trabajadores de UTE hace una semana en una conferencia de prensa.
A veces se filtran datos en UTE, ¿no? Porque estos, en todos los escenarios que veníamos haciendo, esto se venía haciendo. Le quiero decir algo.
¿Usted dice que el sindicato se enteró que ustedes iban a operar así y se apropió de la idea?
Sí, bueno, ¿qué quiere que le diga? Mire, le digo más. Estamos en un año muy particular este, ¿no?
Entonces, es un año electoral, sí.
A veces se dan esas cosas, como a veces también hay quienes se oponen a ajustar, y bueno, nosotros tenemos que dar la cara. Sabe que si esto es de responsabilidad o irresponsabilidad, mire, si después de la devaluación UTE no hubiera hecho los ajustes que debió haber hecho y que hizo, hoy tendríamos 180 millones de dólares menos de ingresos. ¿Sabe cuál es la consecuencia de eso? No prestar el servicio. Entonces,
¿A qué ajustes se refiere?
Los ajustes que se han hecho desde el 2002, cuando se devaluó, hasta ahora. Sí. Por ejemplo, Argentina no ha hecho ajustes.
Entiendo.
Y bueno, y tiene problemas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos si podemos prestar el servicio. Si no, con 180 millones de dólares menos de ingresos, no lo hubiéramos prestado. Entonces, acá, por eso le digo, no es simpático. Yo no quisiera estar hablando con usted por este tema, me gustaría estar hablando de cualquier otro tema menos de esto. No es simpático, pero es la responsabilidad. Si no lo haríamos, si no lo hacemos, dejaríamos a la empresa con problemas hacia el futuro, y bueno, aquel que venga y esté en el lugar nuestro el año que viene no va a encontrar una empresa con problemas, va a encontrar una empresa eléctrica muy sólida.
Bueno, usted dice entonces que el director ya estaba manejando la idea de este aumento diferencial, que no es consecuencia del planteo del sindicato. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento?
Le digo más. Nosotros, a partir del 2002, es el cuarto ajuste este que se hace diferencial. O sea, se había hecho incluso en el 2002, creo que fue en octubre, no tengo aquí arriba los datos, uno importante, donde los grandes consumidores estaban 3-4 puntos arriba de la tarifa residencial. En ese momento no tomó mayor notoriedad como en este caso, que con la crisis energética que vivimos, todo el mundo está especulando con el tema, no está informado el tema.
Tenemos entonces un aumento que para los hogares es de 5.5%, para las pequeñas y medianas empresas 3.88%, para los medianos consumidores 6% y para grandes consumidores 10%. ¿Está bien?
Está bien, y usted me preguntaba por qué.
Sí, faltaba saber por qué.
Entonces le digo que, en primer lugar, hay que reconocer algo, que los medianos consumidores tienen una tarifa mucho más baja porque pagan los costos de generación y transmisión, no los costos de distribución. Eso es así. Usted está recibiendo ahí la energía en 220. Bueno, eso requiere después transformarse y hacer las líneas de distribución, que en definitiva en este caso ellos no lo pagan. Pero por otra parte, esto es bueno discutirlo, hablarlo, y creo que en privado lo podríamos hablar con los grandes consumidores. Yo ayer llamé al presidente de los grandes consumidores, no lo puedo encontrar, y a Diego Balestra antes de hacer público esto. Podríamos discutirlo técnicamente como fuera con ellos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de tomar en cuenta que nosotros, el precio que le estamos cobrando a los grandes consumidores, que en promedio está en el orden de los 30 dólares el megavatio, es un precio bajo, es un precio muy competitivo a nivel regional y a nivel mundial.
¿En comparación con el que paga una familia, cuánto es?
Y en comparación con el que paga una familia debe ser menos del 50%. Uh-huh. O sea, pero por otro lado, ya le digo, no tiene los costos de distribución. Reciben en media y en alta tensión la energía, y el gran consumidor hace la transformación de esa energía. Uh-huh. Pero por otra parte también, de acuerdo al componente costo de la energía, que hoy por hoy es un 70% de los costos de UTE, comprar la energía, tener la energía, generarla, ese costo realmente lo tienen, es muy superior al que pagan en la tarifa. Si los grandes consumidores fueran a comprar la energía argentina, hoy no la van a conseguir por menos del doble de lo que la están pagando acá. Y en Brasil un 50% más. Entonces, yo creo que está bien que se diga que...
El señor Balestra decía más temprano, bueno, las industrias grandes consumidoras de energía han hecho inversiones para conectarse a las redes de alta tensión, han incrementado a su vez sus costos, ya que para poder adaptarse, digamos, a estos beneficios de UTE, para no recargar en los horarios picos de consumo, hay fábricas que trabajan de noche, lo que implica que, por ejemplo, hay que pagar de otra manera al personal. Entonces, ese tipo de factores, decía el ingeniero Balestra, no están siendo tenidos en cuenta.
¿Cómo que no? Le estoy diciendo que nosotros sabemos que ellos reciben la energía en alta tensión. Esos costos a los cuales se refiere el ingeniero Balestra son las transformaciones de energía, líneas, en fin. Nosotros eso lo comprendemos, sabemos, pero también le digo que la energía más baja de la región lo que están pagando los grandes consumidores.
O sea, y le digo más. Sus similares de la República Argentina, las industrias argentinas, las grandes consumidoras, tienen que pagar el doble, dice usted.
Mire, no, en la República Argentina ahora se están haciendo ajustes. Quizás la única excepción donde pueda estar en algunos casos más bajos sea en Argentina, por ahora, pero mire que tienen restricciones. Y hay momentos que no tienen energía, que es el gran problema que hay allá. Y hay otros, y ahora también se está analizando pasar a los grandes consumidores a que compren en el mercado marginal. Y si usted hoy entra a la página de Camesa, que es la administradora del mercado argentino, el mercado marginal va a estar, hay días que está, u horas que está a 50 y algo de dólares, 160, 170 pesos argentinos, y hay momentos que está a 100 y algo de dólares. ¿Eso por qué? Porque ¿cuál es el mercado marginal? ¿Qué le da el precio? La última máquina que entra. Si es a full oil, le va a dar 50 y pico, 60 dólares. Si es a gasoil, como es la tabla, le va a dar 100 y algo de dólares. Entonces, aquí, en promedio, el gran consumidor paga en el valle 14 dólares. Entonces, es lógico que trabajen de noche también porque le sirve, ¿no? Y en pico, un poco más, y el promedio le da unos 28 o 30 dólares. Le digo que es una tarifa muy competitiva, que es un precio muy bueno. Nuestros amigos grandes consumidores lo conocen bien. Y bueno, sí, creo que no es para discutir este tema con ellos públicamente, pero técnicamente están invitados a hacerlo en UTE las veces que se quiera, porque realmente es bueno.
Una pregunta más sobre este capítulo, escribano Escalde, para pasar a otros. Volviendo a la conferencia de prensa de la semana pasada del sindicato de UTE, ellos sostenían que había que revisar la categoría de grandes consumidores, porque una cosa era beneficiar a sectores que necesitan la energía para competir, ¿verdad?, produciendo con artículos que vienen del exterior o competir con sus productos en la exportación. Y otra es la situación, por ejemplo, del sector comercial, ¿verdad? Marcaba incluso la desigualdad que puede llegar a darse entre un gran supermercado que accede a la tarifa de gran consumidor y un supermercado chico que no puede y que tiene que pagar la energía muchísimo más caro. ¿Qué dice usted de esto?
Mire, lo que pasa es que esto va por la potencia contratada. Usted no puede poner a uno sí y a otro no porque haga una u otra actividad. Por ejemplo, en la categoría de gran consumidor creo que hay uno o dos supermercados, muy poquitos, pero está la Intendencia de Montevideo, porque es un edificio que el gran consumidor se maneja por el punto de medida. Si tiene una potencia contratada de 90.000 kW, en un punto determinado, bueno, pasa a la categoría de gran consumidor. La Intendencia de Montevideo no es una fábrica, sin embargo, es un gran consumidor. Las otras intendencias han pedido lo mismo, pero como no llegan a ese límite, no pueden ser grandes consumidores. Eso sí, o sea, si no, estaríamos digitando este sí y este no, y creo que esa no es la forma de actuar de los uruguayos, y tampoco es serio.
¿No está previsto entonces modificar este tema de los grandes, medianos y pequeños consumidores?
No sería serio, Emiliano, que a uno porque haga una actividad le sirve y a otro no, porque de pronto también en determinado momento nos sirve que una gran empresa comercial esté funcionando en el país y busca andar, o me dirían, a esa hora habría que darle. No. Creo que acá están las distintas tarifas, están totalmente determinadas en forma objetiva y es por el consumo. Entonces, si usted consume más de 10 kW, es mediano consumidor. Si consume más de 90.000, tiene una potencia contratada, de más de 10 es mediano consumidor. Si tiene más de 90.000, es gran consumidor. No importa el giro que usted tenga, ¿me entiende? Puede venir una fábrica, puede venir una empresa que es electrointensiva, que tiene poco personal, si lo manejamos por ese con ese parámetro, y sin embargo consume muchísima energía eléctrica, ¿no?
Hay otras preguntas enseguida que van a estar.
En perspectiva.
Seguimos en diálogo con el escribano Ricardo Escaglia, presidente del directorio de UTE. Escribano Escaglia, ¿hasta cuándo UTE puede cubrir efectivamente la demanda de energía eléctrica de la población? Todavía no hemos llegado a los días más fríos del invierno.
No, por ese motivo, desde el... nosotros tuvimos la caída de los contratos con Argentina el 18 de marzo. Los hemos recompuesto, parte de ellos, o sea, 338 megas que teníamos, ahora nos están pasando 150, y creo que el gran logro fue el 19 de abril, cuando logramos traer 300 megavatios de Brasil vía Argentina en forma transitoria. Desde entonces tenemos el Río Negro sin utilizar y se ha estado embalsando agua en Rincón del Bonete. ¿Cuánto es la cuota? Era 74 metros, hoy estamos llegando a 76, 75, 98. ¿Qué es lo ideal? Es llegar a 80 metros en la entrada del invierno, ¿no? Bueno, ¿por qué nosotros no usamos agua si tenemos agua? ¿Por qué no la usamos? ¿Por qué quemamos combustible y por qué importamos y buscamos con el ministro Villar permanentemente que reuniones en un lado o en otro para traer energía? Es justamente para preservar el agua, porque es nuestro combustible. Y bueno, como no sabemos si va a llover o no y cuándo va a llover, tenemos que preservarla y consumir combustible líquido. Ahora,
ayer el gerente general de UTE, Carlos Pombos, decía que había un análisis permanente sobre cómo se conjugan cuatro variables. Uno, que va a pasar desde el punto de vista hidrológico. Dos, que va a pasar con los contratos vigentes con Argentina, algunos de los cuales fueron recortados. Tres, que va a pasar con el precio del combustible que usa UTE en las centrales térmicas. Y cuatro, cuál va a ser el resultado de las negociaciones por el suministro de esos 200 megavatios que llegan de Brasil pero pasan por Argentina y que en cualquier momento se nos pueden terminar, porque en principio son megavatios que van a Argentina y que Argentina nos los pasa si no los usa, ¿verdad?
Claro, usted lo está diciendo muy claro, pero le voy a demorar un poquito en explicarle. Primero, los contratos con Argentina, estamos haciendo 338 megas, estamos recibiendo un contrato que son 150 y estamos negociando también con la Secretaría de Energía y con CEMSA, nuestra comercializadora, a ver si con otras máquinas más caras podemos recomponer esos contratos. Uh-huh. Ese es un tema. ¿Qué pasa con los combustibles? Lo dijo Pombo. ¿Qué pasa con la con el agua? Es esencial para nosotros también que llueva. Y además de eso también está el tema de los 200 megavatios al que usted hacía referencia.
Los brasileños que pasan por Argentina.
Ahí está. Brasil, cuando nosotros, yo le hablo de 300 megavatios desde el 19 de abril, los trajimos hasta el 6 de mayo. Brasil en tránsito por Argentina, fue algo muy inédito, ¿no? Que nunca se había dado. Después, a partir del 6 de mayo, Argentina decide tomarlos para sí, esos megavatios, que nosotros habíamos ampliado con Brasil a 500, estaban llegando a 500, entonces Argentina los toma y los importa. Y entonces, en una reunión que tuvimos con el ministro Villar y el secretario de Energía argentino, el ingeniero Cameron, se acordó que nos iban a pasar 200 megavatios a nosotros, del mercado argentino, porque esa energía entra a Argentina, ¿no? Lo estuvieron haciendo hasta el 31 de mayo. El 31 de mayo, Brasil dejó de transferir esa energía porque ya estaba muy próximo a iniciarse la importación de Argentina de otros 500 megavatios en base a una licitación que había efectuado. Entonces, en esta semana se finiquitaron, se están terminando todos los trámites y el lunes, según nos dijo el secretario de Energía de Brasil y el secretario de Energía de Argentina ayer, el subsecretario de Energía, que el lunes o a partir de las 0 hora del martes están empezando a pasar otra vez esos 500 megavatios de Brasil a Argentina. Por eso ya el ministro Villar acordó una reunión con el secretario de Energía Argentina para el lunes a las 14:30, la cual lo vamos a acompañar, para determinar si, tal como él nos había adelantado, nos van a seguir pasando esos 200 megavatios, en qué calidad y condiciones van a ser, a efecto de tener esa seguridad que dijo Pombo.
Pero mi pregunta es, ¿estamos tranquilos de que no va a haber que aplicar restricciones?
En eso, día a día, estamos en una crisis. Día a día nosotros salimos a buscar la energía para que no hayan restricciones. Y hasta ahora creo que, a pesar que escuchaba del amigo Balestra que tendríamos que haber hecho restricciones, creo que lo mejor No cabe duda de que no es así.
Pero no necesariamente restricciones, está el debate a propósito de por qué no se implementan planes de racionalización del consumo.
Bueno, mire, la racionalización del consumo, eso es otra cosa. El otro día, me acuerdo de quién escuchaba, si era Patiño, que el ingeniero Patiño estaba hablando con usted.
Sí.
Eso lo viene haciendo UTE desde hace años, es el consumo eficiente de la energía. Es, usted recordará las publicidades, no dejar la plancha prendida, ¿se acuerdan que le poníamos en el diario si me dejas prendida me caliento? Las heladeras abiertas, no poner en el lavarropa, prenderlo por dos o tres artículos, sino de llenarlo al tope, lo mismo los lavavajillas, en fin, hay burletes en la ventana, eso es el uso eficiente de la energía. Usted puede tener la misma casa, con las mismas comodidades, pero tiene un equipamiento deficiente, por ejemplo, tiene un viejo aparato de aire acondicionado, cuando hay, hoy el split le da aire frío y aire caliente, y el aire caliente es mucho más eficiente que una estufa de cuarzo, por ejemplo, le consume mucho menos y le da mucho más, y el aire frío es mucho más eficiente que los viejos equipos. En fin, ese es el uso eficiente, el uso racional de la energía. Tener el mismo confort, no bajar de confort con menor costo. A eso apunta UTE. Nosotros, si hacemos alguna restricción, bajamos el confort.
Pero no se está implementando una campaña destinada a crear conciencia sobre ese uso racional de la energía, sobre no gastar inútilmente energía eléctrica.
La hemos hecho siempre y la vamos a volver ahora en los próximos días. Van a haber dos campañas, pero que estaban previstas, ¿no? Una es esa, volver con las tarifas inteligentes y el uso eficiente de la energía. Con lo que vinimos haciendo, o la hicimos en la campaña largo tiempo, usted la recordará bien.
¿Y la otra?
Y la otra es el hurto de energía al mediano y viviendas medianas y altas, y lo mismo a las empresas, ¿no? O sea, allí...
Combatir
el hurto, combatir el fraude, más bien, porque ese tipo de clientes no se cuelgan, ese tipo de clientes tienen ya procedimientos más sofisticados para alterar sus medidores, que cuesta detectarlos, pero que estamos creando mecanismos que nos están ayudando mucho y que los vamos a encontrar.
Y lo último, Iván Escaglia, ¿no hay que apagar de noche las luces de los grandes edificios de oficinas para empezar los de dependencias del Estado? No estoy hablando de la iluminación exterior, estoy hablando de las luces internas, ¿verdad?, que están absolutamente prendidas, por ejemplo, en el propio Palacio de la Luz, y no solo en él, ¿no?
Pero las luces del Palacio de la Luz son luces de bajo consumo, y por lo general de noche también queda personal. Pero voy a lo que usted me pregunta, que son las luces externas, que son pueden ser las que consuman más. Anoche pedí que se apagaran las luces externas del Palacio de la Luz. Pedí. Pero ¿sabe qué? Cuando vi cómo quedaba el barrio alrededor, no las hice prender todavía. Pero realmente no es bueno, porque si nosotros, yo explicaba la otra vez, si nosotros sacamos los 6.000 focos que tenemos iluminando edificios, más los de los edificios públicos, podemos tener un ahorro de $50.000 al mes, cuando tenemos hoy en combustible $800.000 por día. O sea, si usted lo divide entre 1.200.000 clientes, eso le va a dar menos de un peso a cada uno por mes. Ahora yo le pregunto, teniendo energía, porque teníamos la tablada apagada, ahora la prendemos, teniendo energía, teniendo el agua en el Río Negro, ¿sirve dejar una ciudad oscura?
Yo no le hablo de una ciudad oscura, pero pienso, por ejemplo, de nuevo en las luces interiores de los edificios de oficinas. Usted dice, son tubo luz, en fin, luces de bajo consumo, no implicarían un ahorro importante. Pero ¿sabe qué? Me parece que serían un gesto de austeridad y de responsabilidad que me parece que tendría ese impacto en la población, ¿no?
En UTE lo hemos acotado mucho y ayer le digo, apagamos esos focos. Realmente no es a la cosa, es como cuando se toma la...
No hablo de los focos de afuera, entiendo el tema de la seguridad, ¿eh? Hablo de las luces de adentro, de todas las oficinas, ¿verdad?
Claro, y que yo le digo que es mínimo, es como cuando uno ahorra en café.
Está bien, Pri, ¿por qué tienen que estar encendidas? ¿Por qué hay que tirar?
No están encendidas porque estén tirando. Hay mucho personal que de noche está trabajando, hay personal que trabaja de noche, claro. Y se prepara trabajo para el otro día, hay limpieza de noche. Entonces, usted, a oscura, no lo pueden hacer. Está bien. Podemos dar algún foco más, pero creo que eso no hace, pero en lo mínimo.
Puede ser, yo se lo estaba planteando incluso en un terreno simbólico.
Ahora, si usted me dice simbólico, bueno, entonces simbólico.
No, pero claro, destinado a fomentar la reflexión sobre esto, a crear conciencia.
Es lo mismo, Emiliano, que elabora. Yo el otro día lo escuchaba a ustedes y yo, ¿por qué no pueden estar discutiendo esto?
El tema del cambio de la hora creo que nadie a esta altura lo defiende. En esta época, en invierno no tiene mucho sentido.
Pero yo lo he escuchado.
En verano sí, yo tengo la impresión de que debió haberse implementado y debería coordinarse con los países de la región.
Emiliano, yo los escuchaba a ustedes hablar allí distintas opiniones en el cual se defendía. Había gente que defendía el cambio de la hora. Y usted se tiene que dar cuenta que los niños a las 5 de la noche salían de noche. A las 5 de la tarde salían de noche. La seguridad para niños, seguridad. Entran a la casa y siguen consumiendo. Es un problema de latitud, ¿vio? Nosotros estamos en determinado grado de latitud ubicados. Si Buenos Aires, por presiones, porque en otro lado se había cambiado la hora, hubiera cambiado la hora, pobre de nosotros que habíamos dicho... la verdad que si tenemos un ahorro es del 1%, totalmente marginal, o podemos tener un desahorro, porque me dijeron más o menos puede haber un 1% más o menos. Y así fue Buenos Aires también. Por eso digo, yo en eso, en las cosas simbólicas, no me fijo mucho, me fijo en lo que da resultado, ¿no? No sé, esa es una opinión. De la iluminación exterior de los edificios, es impresionante lo que nos han dado, pero... lo podemos hacer. Yo le sacaría 6.000 focos a la ciudad de Montevideo en una noche a ver cómo queda.
Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Pero no lo vamos a hacer, no somos irracionales. Que pase muy bien.